el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Esto no es una frontera, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos. Hoy, en un programa especial que hacemos conjuntamente con nuestro aliado, la Fundación Konrad Adenauer. Durante los últimos años, el trabajo del Observatorio y la Fundación Konrad Adenauer se ha concentrado en la formulación de documentos para tomadores de decisiones en política pública sobre temas migratorios. Ya se han presentado 8 informes que iniciaron en 2018, precisamente cuando la crisis migratoria, el desplazamiento de personas provenientes de Venezuela se encontraba en su momento más complejo. Fue el año de mayor expulsión de venezolanos de su país. Durante ese año, recordemos que se dio toda la lógica de los caminantes, y ante esa coyuntura, el Observatorio y la CAS se organizaron para darle herramientas a los tomadores de decisiones y apoyarlos en el proceso de la recepción migratoria, de la atención humanitaria, y hoy nuevamente continuamos con ese trabajo y vamos a presentar un informe que se llama El reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026. Este trabajo, pues, es un trabajo continuo del Observatorio de Venezuela con la CAS. Ese primer documento que se lanzó en 2018 se llamaba Retos y Oportunidades de la Movilidad Humana Venezolana en la Construcción de una Política Migratoria Colombiana. Este documento fue insumo del COMPES 3950 y fue insumo de los proyectos de ley en su momento. Posteriormente, al año siguiente, el Observatorio estuvo acompañando al Congreso de la República en un proceso, si se quiere, de alfabetización migratoria, ya que en Colombia el tema migratorio no era una relevancia, muy pocos congresistas lo trabajaban. Se hizo un ejercicio en el cual se le dieron herramientas, se apoyó al Congreso de la República para que se apropiara de diferentes conceptos y de la historia de lo que era el tema migratorio en Colombia y particularmente los retos que significaba la migración venezolana. En ese año se lanzaron 3 informes: Migrantes en Contexto Colombo-Venezolano o Las Migraciones en Contexto Colombo-Venezolano. Este era un documento que daba los primeros conceptos, posteriormente el fenómeno migratorio en la zona de frontera y los retos de seguridad, y finalmente Migrantes en Colombia, Integración sin discriminación. Fueron 3 documentos que se hicieron conjuntamente con mesas de colaboración con el Congreso de la República, mesas de expertos, participación de las organizaciones de la sociedad civil, colegas, grupos académicos. Hicimos varios grupos focales en los cuales estuvimos levantando información para precisamente dar este material, este insumo al Congreso de la República. Al siguiente año, en el 2020, nos fuimos a las 3 ciudades que tenían una mayor concentración migratoria. Obviamente, por cuestiones de la pandemia, la mayoría de los grupos focales de las reuniones se tuvieron que hacer de forma virtual, pero pues esto fue una ventaja porque ello nos permitió trabajar con autoridades, por ejemplo, tener en las mesas autoridades de primera línea que de otra forma hubiera sido muy difícil poder coordinar sus agendas. El primer documento fue Retos y Oportunidades de la Integración Migratoria, Análisis y Recomendaciones para la Ciudad de Bogotá. Y ese documento lo replicamos en la ciudad de Medellín y en la ciudad de Barranquilla. Finalmente, ese mismo año también lanzamos Frontera y Movilidad Humana, Recomendaciones para la Integración e Inclusión de la Movilidad Humana Proveniente de Venezuela en las Políticas Públicas para la Recuperación Socioeconómica Post-COVID-19. Y este fue un ejercicio que hicimos con el exdirector de Migración Colombia, con Cristian Kruger, con la profesora María Clara Roballo y con la profesora Laura Mendoza. Estos trabajos reúnen el esfuerzo del Observatorio de Venezuela junto con la CAS para apoyar a las autoridades colombianas en comprender las dinámicas del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. En los 2 últimos años, en el 2021 y en el 2022, hemos estado desarrollando la bitácora migratoria. De esta bitácora, cada mes lanzamos un reporte donde se le hace seguimiento a la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Así, pues tenemos un seguimiento completo a lo que ha sido el fenómeno migratorio, y el día de hoy vamos a hablar con 2 de los autores del reto de la integración, el nuevo documento que estamos entregando al Gobierno Nacional el próximo jueves 24 de noviembre en el Salón Jockey de la Universidad de Rosario, y pues todos ustedes están invitados. Ese día vamos a estar entregando el informe físico para aquellos de ustedes que estén también interesados, y el ejercicio de hoy pues es un poco hablar con un poco de los autores. Este trabajo, hay que recordarlo, tanto los informes pasados como el actual informe, ha estado bajo la coordinación de la directora del Observatorio de Venezuela, la profesora Francesca Ramos. Ella ha sido la que nos ha orientado en las líneas de investigación, en las diferentes metodologías y trabajos que hemos venido desarrollando, y sin ella no hubiese sido posible poder desarrollar todas estas investigaciones y particularmente poder hacer todos estos documentos para apoyar al Estado colombiano. Independientemente, siempre el objetivo del observatorio ha sido apoyar al Estado colombiano. Lo hicimos con el gobierno de Juan Manuel Santos, lo hicimos con el gobierno de Iván Duque y lo haremos con el gobierno que inicia de Gustavo Petro. Pero eso no quiere decir que no seamos críticos. En su momento fuimos críticos con el gobierno de Juan Manuel Santos, con el gobierno de Iván Duque, y continuaremos siendo críticos también con el gobierno del señor Gustavo Petro. En ese orden de ideas, empecemos el día de hoy hablando de nuestro nuevo informe, el nuevo producto del Observatorio de Venezuela, que se desarrolla con nuestro aliado, la Fundación Konrad Adenauer. Bienvenida, profesora María Clara. Bienvenido, profesor Chomín. Empecemos.
Gracias, Ronald. Muy buenos días para todos. Un saludo especial al equipo y a todos quienes están conectados.
Buenos días, Ronald. Es un placer estar con todos ustedes en el día de hoy conversando sobre el informe El Reto de la Integración.
El reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026. Profesora María Clara, este informe que presenta el Observatorio de Venezuela y la Fundación Konrad Adenauer, ¿qué es el reto de la integración?
Este es el documento más reciente publicado por el Observatorio de Venezuela. Es un documento de efectivamente la visualización de los ámbitos de acción, de los retos de la política migratoria en Colombia durante el periodo 2022-2026. Es un documento pensado para los tomadores de decisiones de gestión y política migratoria y esperamos que sirva de insumo en la construcción de políticas públicas. Este documento será lanzado la próxima semana y pues esperamos que nos acompañen para poder hablar y discutir sobre todas estas iniciativas y todas estas recomendaciones.
Es un proceso que se da, por decirlo así, seguimiento a un proceso anterior hace 4 años. ¿Qué pasó hace 4 años y por qué el observatorio decide hacer este tipo de documentos para las administraciones que llegan al ejercicio del poder y que tienen que manejar, administrar el tema migratorio?
Colombia y el Estado colombiano han tenido una curva de aprendizaje de al menos 7 años de una recepción migratoria en términos cuantitativos importantes y ha tenido diferentes momentos en la construcción de una política pública. El primer ejercicio realizamos justamente en el 2018 con un documento similar a este, buscando tener injerencia de alguna manera en políticas públicas en ese momento. En ese momento cuando estaba discutiendo la creación, o sea, empezaba a hablarse de la necesidad de la creación de una política pública migratoria de carácter integral. Entonces, en ese momento el Observatorio de Venezuela también publicó un documento con recomendaciones y esperamos pues que este efectivamente es un ejercicio de seguimiento y que busca también actualizar la visión frente al tema migratorio, hoy mucho más enfocada hacia el tema de la integración, y lo que buscamos es que se discutan en los próximos 4 años con profundidad el tema migratorio, que cada vez pareciera que se hace más, que es más maduro en Colombia, y buscamos que efectivamente haya allí una continuidad y se piensen otros temas que han aparecido en los últimos años.
Empecemos a conversar de esos 5 ámbitos, de esas dimensiones de acción en las cuales se aborda el documento. Vamos a hablar de la arquitectura institucional para la migración, de la política migratoria desde lo local a lo global, del enfoque diferencial de la política migratoria, del acceso a derechos para la integración y de la integración sin discriminación. Arranquemos con el primero, con eso que se llama arquitectura institucional para la migración. Y me gustaría preguntarle a Chomín Las Heras sobre el proceso del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes venezolanos, que fue la política más importante o que es la política más importante del Estado colombiano para la acogida. ¿Qué se dice en el informe? ¿Cómo se aborda este tema del estatuto?
Sí, Ronald, efectivamente el estatuto temporal ha sido probablemente la política pública más importante y con visión de largo plazo que ha adoptado el Estado colombiano. Fue adoptada a lo largo, digamos, del gobierno pasado de Iván Duque. Se hizo un avance importante porque el estatuto lo que pretende básicamente regularizar a una gran parte de la población que se mantenía de manera irregular en el país, ¿no? Se avanzó mucho, se ha logrado regularizar efectivamente un número importante, pero indudablemente todavía falta una parte que no es desdeñable por regularizar y preparar las bases para que este sea un paso para la integración de esa población venezolana en Colombia, que creemos que es efectivamente el paso más importante y definitivo que se puede dar. En ese sentido, pues se hace un análisis de cómo se ha desarrollado y se hacen algunas recomendaciones pues específicas para que el estatuto termine de desarrollarse normalmente.
María Clara, ya no hay gerencia de fronteras. ¿Cómo se puede fortalecer ahora la institucionalidad migratoria en este actual contexto?
Ciertamente, Daniela, en esta dimensión donde abordamos la institucionalidad, pues por un lado da la continuidad de políticas tan importantes como el TPB, como lo dijo Ian Sherman anteriormente, pero también el fortalecimiento de otras instituciones. En el informe hacemos énfasis en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene una responsabilidad importante en el tema migratorio, también en Migración Colombia y por supuesto en esta oficina de integración, mejor llamada o más conocida como Gerencia de Fronteras. Acá quisiera hacer la salvedad que esta investigación, este documento, empezamos a trabajar en el Conshomin en abril del año pasado, en donde todavía existía como tal esta figura este órgano dentro de la Secretaría de Presidencia, la Secretaría General. Y en el documento hablamos de fortalecer esta oficina, teniendo en cuenta las últimas decisiones del gobierno actual de pasar las competencias hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores. Creemos que es muy importante que no se pierda la continuidad de lo que se venía haciendo desde Gerencia de Fronteras, teniendo en cuenta que la misionalidad de esta oficina o Gerencia de Fronteras era la articulación con diferentes órganos competentes en la integración y la gestión migratoria, tanto con gobiernos locales y gobiernos y del gobierno nacional, con diferentes actores, asimismo también con otros sectores. Y entendemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene muchísimas competencias, tiene muchísimos temas y se corre el riesgo efectivamente que pierda importancia esta necesidad institucional que está allí de articulación. Y pues para una gestión de la migración, y cuando hablamos de las magnitudes que hoy tiene, especialmente la migración venezolana, pues efectivamente se requieren tener espacios de diálogo abierto intersectoriales y multilaterales. Entonces, efectivamente, acá lo que esperamos es que, independientemente de cómo se llame la entidad, de dónde dependa, no se pierda el norte frente a mantener abierto y tener vigorizado y tener fortalecida una parte de la institucionalidad encaminada al diálogo para la gestión migratoria a nivel nacional y regional.
Chomin, la otra autoridad que ha estado al frente del tema migratorio ha sido Migración Colombia. Cuando inició la crisis migratoria en 2015, Migración Colombia era una institución con apenas 1.300 funcionarios. Dentro de estos 12 desafíos que ustedes han identificado, ¿presentan recomendaciones frente al papel, a la operatividad de Migración Colombia?
Sí, efectivamente, es una institución que ha tenido un proceso de aprendizaje, digo yo, muy, muy importante, porque en Colombia, pues efectivamente, no se haya presentado pues a lo largo del siglo XX y en lo que da el XXI, pues ninguna otra, digamos, migración del carácter que ha tenido la venezolana, ¿no? Entonces, efectivamente, Migración Colombia ha tenido que asumir un papel muy importante. Creo que el principal ha sido el de tener que llevar a cabo el ETPB con los recursos que efectivamente, con los recursos que tenía, pero creo que requiere un fortalecimiento aún mayor, ¿no? Sí, creo que requiere tener recursos materiales importantes para poder seguir desarrollando las actividades que ha venido desarrollando. Pero hay que reconocer que el tema del ETPB lo desarrolló adecuadamente, todo el registro ha avanzado de manera bastante satisfactoria, por supuesto con algunas digamos fallas que nosotros hemos venido a través de nuestro programa de bitácora migratoria hemos venido señalando, ¿no? Y que hay que evidentemente corregir.
Profesora María Clara.
Yo simplemente quisiera recordar o incluir acá unas recomendaciones específicas que le hemos dado a Migración Colombia. Por un lado es fortalecer su presencia territorial. Sabemos que Migración Colombia está dividida por regionales, pero todavía el número de funcionarios se queda corto ante las necesidades del tema migratorio, ya que prácticamente hay migrantes en todos los municipios de Colombia. Entonces, hacia allí se hace un llamamiento. Por otro lado, también la necesidad de modernizar los equipos de Migración Colombia. Sabemos que el ETPB, como una política de gran alcance, le ha apostado al registro biométrico y se requiere una infraestructura tecnológica que respalde todas las acciones de Migración Colombia para la verificación y para el registro de los migrantes. Entonces, en el proceso del ETPB, sabemos que allí se hizo un avance, pero un avance que todavía está corto, como lo digo. solo para la dimensión y para el trabajo que está adelantando Migración Colombia en este marco incluso del ETPB. Y también, por supuesto, la capacitación de sus funcionarios en diferentes temas. Por un lado, la estandarización de trámites, ya que son muchos frentes en los que está trabajando Migración Colombia y muchas veces allí hay cadenas rotas de información sobre qué deben hacer los migrantes y usualmente buscan inicialmente a los funcionarios de Migración Colombia. Entonces, todos los funcionarios tienen que tener muy claramente cuál es la estandarización de estos trámites. Asimismo, también se busca una mayor capacitación en temas de derechos humanos, en gestión de fronteras y también en relacionamiento con la comunidad, ya que sabemos que allí se han dado muchas tensiones en lo local.
Xiaomin, mi pregunta es sobre la política integral migratoria. Ya esa ley está en vigor. Me pregunto, ¿qué resta por hacer para implementarla y que sea parte de esa arquitectura institucional para la política migratoria?
Bueno, efectivamente lo que falta es reglamentarla, ¿no? Que vaya a asuntos mucho más específicos de lo que la ley en términos generales especifica, ¿no? Entonces, el reglamentarla, digamos, por las nuevas autoridades parlamentarias sería un paso muy importante para normalizar y colocar normas mucho más específicas que ayuden a implementar pues las políticas migratorias y el tratamiento, digamos, de los flujos migratorios que existen hoy en día en Colombia.
Profesora María Clara, y ya para cerrar esta primera dimensión, me gustaría preguntarle por el PPT y qué recomendaciones hacen ustedes en el informe.
Allí están pasando muchas cosas. Es que efectivamente debe haber una continuidad de la implementación del PPT o de la implementación del ETPB como tal, como un proceso que busca a mediano y largo plazo la integración. Este es un proceso que hasta ahora inició casi en el último año del gobierno que acaba de entregar. Entonces, esto requiere muchísima continuidad, voluntad política para continuar esta política migratoria y pues el PPT no debemos olvidar que es un documento de identificación de la población migrante y esto potencia en gran medida su capacidad de poderse integrar, pero pues si bien esto se ha venido haciendo de manera espontánea en muchos sectores, pues requiere el apalancamiento, el acompañamiento del Estado y se requiere posicionar este documento, más campañas de socialización, más presencia en los territorios, más acciones y más espacios de diálogo con diferentes sectores, tanto del sector público y privado, para justamente que muchas de estas entidades que prestan servicios y dan acceso a derechos incorporen dentro de sus sistemas y dentro de su funcionamiento el PPT para poder efectivamente dar unas garantías de servicio y de acceso a derechos de forma masiva, como lo es este tema migratorio. E igualmente, para cerrar la idea un poco con la pregunta que hacía Daniela sobre la política migratoria, creo que allí hay una responsabilidad muy importante, sobre todo la reglamentación del capítulo 5 de la política migratoria, que habla del tema de la integración y que justamente le daría dientes al Estado acciones concretas para poder fortalecer este proceso del Estatuto Temporal de Protección.
Vamos ahora con la segunda dimensión, que es política migratoria de lo local a lo global. Y para empezar a abordarla, me gustaría preguntarte, Xiaomin, sobre un aspecto específico que es un gran reclamo de los gobiernos locales, es sobre los recursos que se les asignan para manejar la migración. La pregunta es cómo solucionar ese problema, ese obstáculo.
Bueno, efectivamente, Daniela, es bueno colocar el dato que el 97% de los municipios colombianos tienen migración venezolana y que en los departamentos fronterizos vive el 25% de la migración venezolana hoy en día en Colombia, ¿no? Entonces, es claro que muchos municipios, más que son débiles institucionalmente o financieramente, van a necesitar efectivamente pues un apoyo, un refuerzo de sus finanzas y de sus recursos para afrontar los desafíos que requiere la migración venezolana. Y creo que hoy en día tenemos una oportunidad estelar y es el Plan Nacional de Desarrollo del cuatrienio 2022-2026, ¿no? Que creo que nos abre un poco la puerta a crear los espacios para que los diferentes actores que pueden incidir en este tema de los recursos para los territorios puedan reunirse, puedan conversar y puedan dirigir recursos a este fin. Aquí podría estar el Departamento Nacional de Planeación, podría estar la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia, el propio Ministerio de Hacienda y los propios parlamentarios de todas estas regiones que creo que podrían hacer un aporte muy importante en este sentido.
Profesora María Clara, una de las dinámicas en Colombia ha sido la de las víctimas del conflicto, de las personas que por la naturaleza de la confrontación en el Estado colombiano en algún momento determinado se fueron a Venezuela. Desde esa parte de los territorios, ¿cómo se puede abordar el regreso de esas víctimas, de esos compatriotas que habían hecho de Venezuela su hogar?
Bueno, algunos territorios en Colombia viven con más complejidad ese tipo de fenómeno, ya que por un lado son receptores de migración venezolana en diferentes dimensiones, migración que viene con vocación de permanencia, migración en tránsito, migración pendular, pero también están viviendo la movilidad continua de desplazamiento interno de colombianos. Y además de eso, también ya hay varios migrantes que están dentro de esas dinámicas de desplazamiento interno, que llegan, se ubican en una región con dificultades en materia de seguridad y terminan siendo desplazados. Entonces, allí se requiere un acompañamiento, un fortalecimiento de todos esos municipios que presentan grandes tasas de movilidad en estas temáticas, pues porque estamos hablando de población revictimizada, estamos hablando de población que no conoce tampoco el comportamiento y las reglas del Estado, pero también allí se generan incluso tensiones, pues porque estamos hablando de población vulnerable en general, población colombiana y población migrante. Entonces, allí se requieren enfoques, por un lado, un enfoque territorial establecido y pensado específicamente a las realidades de los territorios y que efectivamente dialogue con la unidad de víctimas, dialogue con este capítulo para víctimas del conflicto interno dentro del registro único de retornadas. Entonces, se tiene que efectivamente pensar esta dimensión para poder fortalecer los territorios que tienen muchísimas urgencias en esta materia.
Chomin, la pregunta es, ¿cómo se puede fortalecer el papel de los gobiernos locales de la región fronteriza para la gestión migratoria y puntualmente qué futuro debería tener la tarjeta de movilidad fronteriza?
Bueno, básicamente los territorios, sobre todo los fronterizos especialmente, que como dije, pues tienen una parte importante de la migración venezolana, requieren recursos, recursos financieros, pero requieren también asistencia técnica importante. Por ejemplo, en el área de salud, que reciben pues muchos migrantes venezolanos que tienen que atender, especialmente en el área de urgencias, pues requieren recursos financieros que ayuden a paliar los déficits que eso puede generar en determinados hospitales, ¿no? A nivel educativo, lo mismo, pues tienen que recibir a muchos niños que Colombia los está recibiendo, a todos los niños que están en edad escolar, para que puedan pues realizar sin problemas todo su proceso educativo. Y esto evidentemente requiere recursos adicionales en las escuelas, por ejemplo, para que de profesores, de elementos, por ejemplo, para lograr que la población venezolana que viene con algunos problemas de desarrollo pues educativo se nivele con la población colombiana. Y es a estos lugares especialmente que hay que dirigir esfuerzos y recursos.
Profesora María Clara, y pasando un poco de lo local a lo global, el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela ha impactado a toda la región. ¿Qué recomendaciones hacen en el informe respecto a los niveles de coordinación e intercambio de información que se requiere para el abordaje no solamente desde Colombia, sino también desde Perú, desde Ecuador, desde Chile, sobre todo ahora que pues estamos teniendo no solamente población que sale de Venezuela, sino población que se mueve de estos terceros países y que también está pasando por Colombia?
Efectivamente, pues este es un fenómeno transnacional que ha obligado a que haya una relación interdependiente, no solamente a nivel regional, a nivel de Sudamérica, sino a nivel continental. Y esto pues efectivamente demanda del Estado una política o una diplomacia para la migración coherente con las necesidades no solamente colombianas, sino regionales. Recordemos que cerca del 84% de esta gran diáspora venezolana en el mundo está hoy en América Latina y el Caribe. Entonces, hacia allí van varias recomendaciones. Por un lado, el tema del aseguramiento de una política para asegurar recursos financieros y técnicos de cooperación internacional, teniendo en cuenta que entendemos que esta cooperación ha sido importante en la gestión de la migración, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Nuestro principal donante ha sido Estados Unidos, pero también tenemos que tener diálogos y canales de conversación abiertos, por ejemplo, con OIM, con ACNUR, que han tenido papeles importantes en la gestión de la migración, incluso con la migración europea de diferentes países. Entonces, allí creo que hay que mantener ese tipo de estas líneas de acción, incluso ser muchísimo más arriesgados de alguna otra otra manera en crear políticas y vínculos mucho más fuertes, teniendo en cuenta también un poco un escenario internacional en donde se teme que mucha de la cooperación internacional que ha llegado a esta parte del mundo pueda de pronto reconfigurarse hacia la crisis con Ucrania, que también sabemos que es un tema que demanda atención a nivel internacional, por un lado eso. Por otro lado, también se tiene que generar y liderar más mecanismos de integración dentro de los principales receptores de la migración venezolana. Está la plataforma R4B que tiene que ser fortalecida, y además tiene que haber muchísimo más compromiso en compartir información, ya que todavía la invisibilidad de muchos migrantes, especialmente de carácter irregular, sigue siendo grave. Sigue generando grandes desafíos, no solamente a los estados, sino a la manera en que estos se comunican. Y por supuesto, pues esto obliga también que haya un ítem muy importante en el seguimiento de la población de niños, niñas y adolescentes que están atravesando nuestras fronteras. Allí tiene que haber un enfoque integrador de diálogo y de coordinación para proteger esta población, que, como lo digo, están atravesando fronteras muy peligrosas al interior de nuestro país y en otros países de la región.
Chomín, con ocasión de la reanudación de la relación bilateral con Venezuela, ¿qué papel debería tener el tema migratorio allí, en esa agenda?
Bueno, en este informe hacemos especial hincapié en este tema. Colombia y Venezuela pues están iniciando todo su proceso de reanudación de relaciones. Han hecho algunos adelantos, intercambio de embajadores, apertura y normalización de la frontera, pero sí hemos apreciado que el tema migratorio ha estado ausente en todo este tema de la reanudación de relaciones, y nos parece que por la cuantía de la migración venezolana en Colombia y la cuantía también, además desde hace mucho más tiempo, de la migración colombiana en Venezuela, el tema migratorio debe ser un tema estratégico en las relaciones, por todas las implicaciones que tiene, sobre todo en la vida de la gente común. Y efectivamente nos ha preocupado que este tema no haya estado en las prioridades, que no se haya, conversado de manera importante sobre esto, y hacemos hincapié en esto porque nos parece que es fundamental. Es algo que tiene incidencia directa en la vida de la gente, y por ejemplo el tema consular, que es un tema también que ha estado parado por muchos años, que debe ser reactivado, está muy ligado al tema de la migración, porque los consulados son los que dan servicio a los migrantes, y este es un tema que hasta el momento no ha trascendido mucho.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
Esto es del sello COLOMPIA. Colombia.
Llega a Un Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
Cada valle, montaña y municipio de Colombia tiene una historia llena de fortaleza y dolor. Hasta cada uno de estos territorios llegó la Comisión de la Verdad.
Verdad a Voces, un legado para la no repetición.
Verdad a Voces, escúchelo todos los domingos a las 8 de la mañana por Un Rosario Radio.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de Un Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
En U Rosario Radio siempre estamos al lado de las buenas iniciativas. Nos unimos al Centro de Emprendimiento de nuestra universidad con la campaña UR de tu lado, creada a raíz de la contingencia mundial, donde los emprendedores y empresarios pueden estar enterados sobre el ecosistema emprendedor, visualizar oportunidades nacionales e internacionales y obtener asesoría por expertos. En UR de tu lado podrás participar de numerosos eventos y contenido destacado como el Market UR por medio de sus canales digitales en Instagram, Facebook y Twitter. Los encuentras como UR Emprende. Para más información contacta al Centro de Emprendimiento en el correo electrónico emprendimiento@urosario.edu.co. UR de tu lado, descubrimiento, solidaridad e imaginación.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Pasemos a la tercera dimensión, al tercer ámbito de acción del informe, enfoque diferencial de gestión migratoria. Y quisiera empezar la pregunta, profesora María Clara, con el tema de niños, niñas y adolescentes. Se sabe que la migración venezolana tiene un alto componente de población joven, de población que está llegando a Colombia, que necesita servicios de educación, que necesita servicios de salud. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son las problemáticas que en materia de niños, niñas y adolescentes usted abordaron en el informe?
Bueno, el enfoque diferencial dentro de la construcción de una política migratoria en Colombia es obligatorio. Tiene que haber una mirada 360 a todas las diferencias, las variantes, la heterogeneidad del fenómeno en sí mismo, y hay muchísimas poblaciones. En este informe solamente recogemos 4 poblaciones e iniciamos también por la pregunta, la priorización de niños, niñas y adolescentes. Allí tenemos en cuenta que cerca del 24,3% de toda la población migrante en Colombia son menores de 18 años. Y dentro de ese 24,3%, el 42,1% son menores de 8 años. Entonces, allí hay necesidades básicas en manejo de la primera infancia. Igualmente, también sabemos que Colombia se ha convertido en un país en donde se han dado un importante número de nacimientos de hijos de madres venezolanas. Ahí, según las estadísticas del 2017 al 2022, se han dado más de 170.000 nacimientos. Entonces, en este documento recogemos unos ámbitos prioritarios, entendiendo que son muchos, pero queremos poner de relieve un poco el fortalecimiento que puede tener el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ese instituto ha venido abordando el tema en los últimos años, pero todavía hay falencias importantes. Por un lado, en la prevención de los en el seguimiento de protocolos para prevenir la trata de personas. Allí sabemos que gran parte de esta población menor de 18 años es una víctima importante de este delito, y muchas veces ICBF no sabe muy bien cómo darle ruta a esas situaciones que se están presentando, especialmente en regiones diversas, tanto en las grandes ciudades como también en pequeños o medianos municipios. Entonces allí se requiere obviamente la creación de protocolos que sean consistentes y que justamente vayan mucho más allá de esa mirada penal, sino que busquen justamente un enfoque de protección. Asimismo, también falta reforzar los protocolos que deberían llevarse con los menores no acompañados. Es una población altísimamente invisible. Recordemos que la migración venezolana también se compone de varios menores de edad que están saliendo de Venezuela sin la compañía de sus padres o la compañía de adultos responsables, o incluso, como son procesos migratorios a veces extendidos, muchas veces salen con todo su núcleo familiar, pero sus familias quedan partidas dentro de diferentes regiones, y muchos migrantes menores de edad deciden ir a otro lugar. Entonces, obviamente, esa es una población que puede ser víctima de múltiples violencias que requiere el seguimiento y la protección del Estado. Recordemos que no solamente Colombia, sino la región ha sido muy juiciosa en firmar todos esos acuerdos de protección de niñez y adolescencia, y tienen que ser aplicados a esta población migrante. Entonces, hacia allí tiene que haber rutas claras del ICBF. También, por supuesto, es muy importante el tema de las personas con riesgo de apatridia. Acá tiene que haber una continuidad a un programa que inició ya hace algún tiempo y que va va a tener una vigencia hasta agosto del 2023, que es el programa Primero la Niñez. Este programa permite que todas las personas nacidas de padres venezolanos, de mujeres venezolanas, puedan tener el acceso a la nacionalidad. Entonces, aquí habría que ver qué va a pasar con ese renglón migratorio, qué va a pasar incluso en un ambiente en donde hay unos diálogos bilaterales, si ese riesgo va a seguir siendo inminente para esta población, y en caso de que así lo sea, tiene que tener continuidad esta política migratoria. Y eso también compete un poco la reglamentación de la política migratoria integral dentro de su capítulo 9. Entonces, allí creo que son muchos temas que están vinculados y que en este caso de la niñez son muy importantes que se desarrollen. Y por supuesto también llamamos la atención a un proyecto de ley que no sabemos cuál va a ser su futuro, si va a ser abordado en este periodo legislativo, pero que tiene que ver con la posibilidad de darle adopción niños y adolescentes, niños y adolescentes que están bajo la protección del Estado colombiano. Hay cerca de mil menores en esta condición que no pueden ser adoptados. Entonces, inició un proyecto de ley que tiene que pensar, obviamente, en primer lugar, en priorizar las mejores condiciones para esta población, pero también esto es muy complejo, ¿no? Pues porque toda esta investigación de qué menor es apto para la adopción, si realmente sus familias no pueden hacerse cargo, eso se complejiza mucho más cuando sus familias están en Venezuela. Allí tiene que haber mecanismos de diálogo con el gobierno venezolano, con la sociedad, sobre todo venezolana, que hoy no son tan expeditos y no son tan claros. Entonces, efectivamente, llamamos la atención de que el desarrollo de este proyecto de ley, si se va a desarrollar en este periodo legislativo, sea con la mayor responsabilidad, priorizando siempre el bienestar de niños, niñas y adolescentes.
Chomín, para los retornados existe el programa Colombia Nos Une. ¿Cuál creen ustedes que debería ser el futuro del mismo?
Bueno, efectivamente, Daniela, en el tema de los retornados, que es un tema además en que el gobierno actual ha hecho cierto énfasis, que tiene intenciones pues de generar políticas, creemos que un elemento muy importante es fortalecer efectivamente las infraestructuras financieras, técnicas y operativas del programa Colombia Nos Une, que es el programa con el que tradicionalmente el gobierno colombiano, el Estado colombiano, mejor dicho, ha venido abordando este tema, ¿no? Adicionalmente a esto, creemos que hay dos aspectos muy importantes que forman parte de nuestras recomendaciones, que son las de mitigar las barreras de acceso a derechos y servicios de los colombianos retornados. Recordemos, por ejemplo, el problema grandísimo que hubo este año, precisamente justo antes de las elecciones, con la anulación de 40.000 cédulas a colombianos, a personas que tenían derecho a tener la nacionalidad colombiana, hecho que generó grandes problemas, ¿no? Y esto mismo sucede pues con otros problemas, porque los colombianos retornados pues se enfrentan a problemas que se unen como migrantes que están retornando al país y a su condición especial de recobrar los derechos por nacionalidad. Y finalmente también en este tema estamos completando las recomendaciones con el establecimiento de protocolos de atención y seguimiento a los retornados víctimas del conflicto armado, ¿no? Es decir, una parte de los colombianos que en su momento salieron del país como inmigrantes, salieron como efecto, pues, como consecuencia del conflicto armado, ¿no? Y creo que requieren una atención especial en este sentido, ¿no? En el sentido de que son víctimas del conflicto armado y tienen que ser depositarios, digamos, de toda la legislación que al respecto se ha venido implementando en el país.
Profesora María Clara, sabemos que en el caso de la migración venezolana, muchos venezolanos salen por la persecución frente a temas políticos. Algunos defensores de derechos humanos han tenido que abandonar el país después de publicar reportes, informes, tratando de visibilizar situaciones complejas que se viven en Venezuela. Frente al tema del refugio y cómo ha venido funcionando en Colombia y la relación de este con el estatuto, ¿qué se propone desde el informe?
Bueno, aquí justificamos la importancia de hablar de refugiados justamente por lo que acabas de mencionar, teniendo en cuenta que Colombia pues está adherida al Estatuto de Refugiados de 1951 y además de eso ratificó la Declaración de Cartagena de 1984, donde se amplía incluso la definición básica o tradicional de refugiado hacia personas que pueden ser víctimas de contextos de violación generalizada de derechos humanos o también de violencia e inseguridad generalizada. Y esto hace que posiblemente un número mayor de migrantes venezolanos pudieran acceder a ese reconocimiento de refugio. También, pues recientemente en un evento en Lima, el Estado colombiano ratificó, reafirmó su voluntad de dar un seguimiento juicioso a esta declaración de Cartagena, y esto hace obviamente que los desafíos en el Estado sean muchísimo mayores y muchísimos también más claros. Entonces aquí pues efectivamente hay algunas recomendaciones. Por un lado, hay que adelantar campañas sobre todo sobre las rutas y los requisitos para la solicitud de refugio. Hay una población importante que no conoce esta posibilidad. Muchas personas que quisieran optar por el refugio a veces terminan por tipos de desconocimiento optando por el ETPB, y debemos recordar que estos dos procedimientos son excluyentes, sobre todo el ETPB frente al tema de refugio, y ahorita voy un poco hacia ello. Y justamente estas campañas de socialización tienen que tener un énfasis importante en la población fronteriza que está llegando a Colombia. Asimismo, pues también, como lo decía, este tema de que el ETPB sea excluyente para retornados, tiene que, recomendamos que se reconsidere, teniendo en cuenta que el ámbito o el espacio de respuesta que está dando el Estado colombiano a esos solicitantes de reconocimiento de refugio a veces exceden los 2 años, y son personas que mientras están en la espera de la respuesta del Estado colombiano no pueden trabajar. Pueden quedarse en Colombia, pero no pueden trabajar, y esto efectivamente afecta su vida, los vulnera, los revictimiza, y no solamente de ellos, sino también de la de sus familias, con quien seguramente han migrado a Colombia. Entonces acá pensamos en que se reconsidere justamente el artículo 16 y 17 de ese decreto de la implementación, para que la persona, mientras está en el proceso de respuesta del Estado colombiano por parte de la CONARE, que es esta comisión que determina el refugio o no, pueda al menos ser beneficiaria del ETPB. Una vez tenga respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores, allí sí tendrá que tomar la decisión, pero es importante no dejar invisibilizados, no dejar en el aire a una población que es importante en número. Igualmente, pues por supuesto, robustecer esta comisión asesora de determinación del refugio que se parte de la Cancillería. Aquí sabemos que hay un colapso de solicitudes, si bien Colombia no ha sido uno de los principales países en donde se ha solicitado el refugio, como si lo ha sido Brasil, como lo ha sido Perú, como lo ha sido incluso países como Estados Unidos o España, pues sí hay un número importante, un represamiento. Según las cifras del último COMPES, el COMPES 4100 que salió en junio, se hablaba de cerca de más de 42 mil solicitudes represadas. Han habido algunas otras cifras que dicen que esas solicitudes ahorita están por el orden de los 26 mil, pero aún así es un número mayor cuando solamente este reconocimiento se ha dado a 1300 personas. Entonces la CONARE requiere un fortalecimiento de recursos, gestionar más recursos para esta comisión, y por supuesto también dotarla de un mayor equipo de capital humano para que pueda dar respuesta de alguna manera, de una manera coherente a las dimensiones de solicitudes que se está dando en Colombia y en otros países de la región, por supuesto, porque no es simplemente el caso de Colombia.
Vamos ahora con el cuarto aspecto, que es el acceso a derechos para la integración. Y mi pregunta es para Chomin sobre cómo fomentar el acceso a la salud de la población venezolana más vulnerable que está o que debería estar en el SISBEN.
Bueno, sí, Daniela, efectivamente, si bien en el área de salud se ha hecho un gran avance y ya casi 1 millón de venezolanos están afiliados al sistema general de seguridad social, sigue habiendo una gran brecha, porque esta cifra ya casi de 1 millón representa solamente el 37% de la población migrante. Entonces, en este sentido, creemos que es muy, muy importante poder desplegar campañas de promoción de servicios y de cómo acceder a los sistemas de salud en Colombia, ¿no? Entre ellos es muy importante también el SISBEN, que es el que atiende a la población, digamos, con más problemas económicos y sociales, y que está en un nivel de vulnerabilidad mucho mayor. También apuntamos en nuestro informe que hay que hacer un esfuerzo especial en atender a comunidades étnicas binacionales que viven en las zonas fronterizas, y también a las poblaciones que están en las zonas rurales, en zonas apartadas, que también el acceso a la sanidad es mucho más débil, ¿no? Entonces son dos subsectores que creemos que hay que atender con especial hincapié.
Profesora María Clara, dentro del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela, una de las particularidades que se tiene es que las mujeres no han tenido acceso a atención en salud reproductiva. Particularmente en Venezuela hay una escasez de métodos anticonceptivos, hay una escasez de atención para las mujeres, y eso ha llevado a que incluso muchas madres busquen atención en territorio colombiano. ¿Qué proponen ustedes desde el informe?
Bueno, en primer lugar, justamente visualizar esta realidad. Es una realidad muy difícil que están viviendo muchas mujeres, ya que hay índices importantes de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos adolescentes, de nacimientos prematuros. Incluso allí ha habido muchas barreras también en la solicitud para que las mujeres tengan acceso a consultas con especialistas para la planificación familiar, ya que sabemos que es una población que viene con esas falencias desde Venezuela. Y bueno, hacia aquí se ha ido avanzando, pero realmente no a la velocidad que requiere y que requiere la urgencia de esta población femenina, una población, recordemos que el 51% de toda la población migrante son mujeres, y pues hacia allí tiene que haber una mirada incluso desde la salud con enfoque de género para dar atención, que tiene que crear claridad de estas rutas. Incluso se habla de involucrar estas jornadas de salud sexual y reproductiva dentro de las rutas que salen dentro del tratamiento de urgencias, porque muchas veces justamente gran parte de los motivos por los que una mujer busca el tratamiento médico tiene que ver con estos casos. Allí tiene que haber rutas especializadas. Incluso también se han evidenciado barreras para que las mujeres migrantes puedan acceder a programas de aborto. Entonces allí creo que hay muchísimo trabajo por hacer y mucha revictimización e incluso mucha violencia obstetricia también, teniendo en cuenta en que un número importante de mujeres buscan ese tipo de servicios que no encuentran en Venezuela y que todavía Colombia está un poco no a la vanguardia de cómo manejar de una mejor manera ese tipo de situaciones.
Chomín, en Colombia se supone que a cualquier persona se le garantiza el acceso a atención de urgencias independientemente si está afiliada al régimen subsidiado o contributivo de salud. ¿Qué problemas hay en ese sentido para la población venezolana y qué proponen ustedes para solucionarlos?
Bueno, efectivamente, Daniela, la atención de urgencia está garantizada para todas las personas que viven en el territorio nacional. El asunto es que también aquí ha habido, digamos, problemas de interpretación de alguna manera y algunos migrantes han tenido que recurrir a tutelas para que les garanticen el derecho, ¿no? La Corte Constitucional ha emitido fallos en este sentido y ha considerado que una adecuada atención en urgencias comprende emplear todos los medios necesarios y disponibles para estabilizar la situación de salud del paciente, preservar su vida y atender sus necesidades básicas. Si es una interpretación más amplia, digamos, de simplemente atender la urgencia de alguien que vaya, por ejemplo, con una hemorragia, pues la atiende, le paran la hemorragia, pero, digamos, ya esta interpretación indica que no es solamente, digamos, hacerle esa atención, sino que es atender ya sus necesidades básicas, ¿no? Que se desprenden un poco de ese hecho. Y esto abre la puerta a que en algunos casos incluso pueda los pacientes que acceden por esta vía puedan ser atendidos, pues incluso por enfermedades catastróficas que puedan padecer.
En materia de derechos, sin lugar a duda, uno de los derechos más importantes es el derecho a la educación. Y en el caso de los niños, niñas y adolescentes que están llegando de Venezuela a Colombia, uno de los temas es cómo lo abordan las autoridades en las instituciones educativas, lo que hacen para que esa integración se dé. Profesora María Clara, ¿cómo enfrentar la xenofobia en el aula?
Bueno, allí hay muchas estrategias, teniendo en cuenta que el aula es un espacio de gran potencial para generar espacios de integración y también de lucha contra la xenofobia. Creo que por un lado tiene que pensarse en las condiciones de muchos de los niños, niñas y adolescentes migrantes que hoy están dentro del sistema educativo. Allí vemos que hay un número importante, cerca del 17,2% de los niños entre 6 y 11 años no saben leer. Aquí hay que tener trabajos directo con esta población para poder nivelarlos. Asimismo, también hay algún tipo de estudios que muestran que el nivel de años escolarizados para niños de 11 años colombianos comparado con niños venezolanos, pues es desigual. Ahí hay una brecha grande y creo que parte de trabajar evitar la discriminación es poder corregir, poder nivelar esa población venezolana para que los niños no sientan inseguridades, no tengan miedo de participar activamente en los entornos escolares y que efectivamente la escuela tiene que ser un entorno protector, un entorno que abra espacios de encuentro, de resolución, de resolución de conflictos, y pues efectivamente tiene que haber. Nosotros, una de las recomendaciones es crear una cartilla elaborada por el Ministerio de Salud. Ya sabemos que han salido de varias instituciones algún tipo de iniciativas similares. Tiene que esto obviamente ser implantado por el Ministerio de Salud, no ser simplemente iniciativas dispersas, y es una cartilla obviamente dedicada para los rectores y los profesores de los colegios, dedicada a cómo abordar situaciones de xenofobia. De xenofobia, y como lo digo, no desde un carácter penalizante, sino de un carácter formativo, de un carácter desde un enfoque de construcción.
Chomin, el acceso a educación en áreas rurales en Colombia sigue siendo muy precario. ¿Qué sugieren ustedes que se puede hacer para hacer de estas áreas y la educación en estas áreas más incluyente con la población migrante?
Bueno, creo que la primera medida es, y ahí nos volvemos un poquito atrás en el informe, es tener regularizada la población, tenerla identificada, y en esta medida creemos que su incorporación en sitios pues vulnerables, como pueden ser áreas rurales, áreas apartadas, creemos que se puede mejorar de manera importante, ¿no? Así creo que, y a esto aunado pues un fortalecimiento en los territorios de las instituciones, de la institucionalidad que está dedicada a los temas educativos.
Continuando con la siguiente dimensión, integración sin discriminación. Este ha sido uno de los temas recurrentes en el Observatorio de Venezuela. Ya en el 2019, desde los trabajos que se hacían con el Congreso de la República, se hablaba de integración sin discriminación. Profesora María Clara, ¿cómo trabajar el tema de la xenofobia, la aporofobia en el caso colombiano, teniendo en cuenta pues las particularidades que estamos viviendo en un momento diferente? Ya no estamos en ese proceso de atención humanitaria, sino que estamos en ese proceso de integración. ¿Cómo trabajar esto desde la actura ciudadana, por ejemplo?
Bueno, aquí evidentemente, como se mencionó, pues la xenofobia sigue siendo una de las barreras principales para que haya un ejercicio claro, efectivo de los derechos de la población migrante. Incluso varias encuestas han mostrado que las miradas negativas frente a la migración han venido aumentando en la sociedad colombiana sin que podamos definirnos como una sociedad xenófoba, porque no, pues hay que ser claros en ello. Hay incluso pues la solidaridad sigue estando presente en nuestra sociedad, y no podemos definirnos como una sociedad xenófoba, pero sí tiene que haber políticas públicas del gobierno nacional enfocadas a este tema. Bueno, por un lado, nosotros hablamos de fomentar en la sociedad una política de cultura ciudadana abierta a la integración migratoria. Tiene que haber campañas de sensibilización, campañas incluso que generen el encuentro intercultural para que las sociedades se conozcan entre población venezolana y población colombiana, obviamente con enfoques territoriales, ya que hay idiosincrasias, y nuestra misma idiosincrasia colombiana está dividida por regiones. Entonces sí, desde el gobierno nacional y desde los gobiernos territoriales tienen que crearse estos espacios de encuentro. Igualmente es muy importante lo que se puede hacer con los cuerpos de seguridad, teniendo en cuenta que vemos de una manera alarmante cómo cada vez se hace más estrecha la relación entre aumento de la inseguridad con aumento de la migración. Y aquí esta relación que se ha dado en gran medida a partir de grandes prejuicios pues terminando de alguna otra forma generando una narrativa altamente excluyente de la población migrante y altamente securitizadora de lo que se puede hacer dentro de gestión migratoria. Es que aquí creo que el lenguaje, la formación de policías, la formación de diferentes cuerpos de seguridad y también la responsabilidad que estos tienen, no solamente hablo de cuerpos de seguridad, sino de representantes y personas que tienen una gran injerencia a nivel público, de la manera el lenguaje que están utilizando cuando hay estos hechos de violencia o estos hechos de inseguridad, para no estigmatizar a toda una población por estos delitos que son particulares y que los cometen individuos. Entonces, allí se requiere obviamente tener mucha más claridad, una data mucho más precisa, mucho más específica, y también un manejo y un cuidado del lenguaje en la forma en que esto se expresa hacia la sociedad en general.
Chomin, ¿cómo se puede también mejorar el acceso a la justicia de la población migrante y en caso de que se han vulnerado sus derechos, pues poder hacerlos valer?
Efectivamente, creemos que es muy importante que la población migrante, especialmente pues en este caso la venezolana, que es la más numerosa, conozca las rutas para que pueda realizar, por un lado, también no solamente ante la justicia, digamos, formal, que es muy importante, y que sepa cómo puede, pues, poner, digamos, hacer valer sus derechos, sino también ante las otras instituciones, ¿no? Donde pueda presentar quejas y reclamos. Entonces, es muy importante que la población venezolana sea instruida y sea informada sobre las rutas que tiene, por ejemplo, para poder hacer reclamos en servicios públicos, por ejemplo, que conozca cuál es la ruta, dónde puede ir, cómo tiene que hacerlo. Y lo mismo, por supuesto, y lo decía antes, ante el sistema formal de justicia, ¿no? Entonces, es importantísimo esta formación e información a la población migrante venezolana.
Hablando de eso, de las dinámicas de xenofobia y cómo superar esa xenofobia, una de las preguntas que siempre queda sobre la mesa es cómo un migrante que llega con una capacidad profesional tiene que enfrentar algunos espacios en los cuales los colegios profesionales, las asociaciones de médicos, de abogados, de arquitectos, de ingenieros, le cierran la brecha. Profesora María Clara, ¿cómo hacer que ese instrumento que se le ha otorgado a los venezolanos, el permiso por protección temporal, sea un documento de identidad, y cómo ir acercando al venezolano poco a poco al espacio laboral?
Bueno, allí se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Por un lado, partimos con el fortalecimiento de los centros Intégrate, que son estos espacios de atención específica para población migrante en Colombia. Ya sabemos que han venido aumentando su presencia en algunas ciudades, pero todavía se queda muy corto ante las necesidades, porque muchas veces el migrante no conoce que tiene que ir específicamente a una entidad particular del Estado. Y si lograras, si estos centros Intégrate tuvieran una mayor difusión y una mayor presencia territorial, pues facilita un poco esa relación entre el migrante y la institucionalidad para canalizarse hacia la regularización. Asimismo, también tiene que haber una formación de la población migrante sobre sus derechos laborales, ya que muchas veces no se genera un respeto de estos derechos porque parte del desconocimiento del migrante. Incluso también estas campañas tienen que extenderse hacia la población de acogida, teniendo en cuenta que hay muchos imaginarios y muchas situaciones pensando que los migrantes no tienen un mismo nivel de derecho laboral, y sobre todo con el PPT. Se tiene que empoderar en materia normativa tanto la población de acogida como la población migrante en esta materia. Por supuesto, el tema también de los colegios de profesionales, allí se están presentando barreras. Tenemos en este momento 60 colegios de profesionales en Colombia, y sabemos que desde allí, no desde todos, pero sí desde algunos, ha habido algún tipo de barreras. Entonces, el gobierno colombiano tiene que abordar un poco diálogos con estos sectores, justamente para favorecer y para que esos espacios sean más bien un espacio de integración para la productividad y el desarrollo de las familias, el desarrollo económico del país, y no espacios de exclusión. Y bueno, por supuesto, lo que ya se ha venido diciendo un poco cuando iniciamos el programa, y es la continuidad y la socialización mucho más robusta del PPT. Hay que posicionar este documento, que todavía no lo está, hay que posicionarlo dentro del ejercicio básico de derechos humanos de una población que es importante comparada con la población colombiana. También tenemos otras recomendaciones, que es la sociocaracterización. Muchas veces se dice que hay un exceso de sociocaracterizaciones, pero yo creo que el exceso de sociocaracterizaciones que existen son generales. Aquí se requiere una sociocaracterización de la población, sobre todo de las necesidades del cuerpo empresarial. ¿Cuáles son las necesidades que requieren las empresas y la fuerza laboral en una oferta de servicio? Y justamente desde esas necesidades que tiene el Estado, que tiene el país, sobre todo los territorios, canalizar la oferta y la oferta de trabajo de la población migrante. Y por otro lado, pues está el tema de la población irregular, que es altamente invisible, que hay muchas preguntas al respecto. Entonces también habría que sociocaracterizar esa población más vulnerable, más invisible, que muchas veces está seguramente desde dentro de la informalidad, justamente para saber qué acciones específicas e incluso flexibles pueden adelantarse para que se vayan acercando cada vez más a la formalidad, porque sabemos que ese es el objetivo ideal de un migrante, no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo.
Bueno, vamos llegando al final del programa del día de hoy, un programa que busco abordar el informe Retos de la Integración, Desafíos y Oportunidades de la Gestión Migratoria en Colombia 2022-2026, un ejercicio que venimos haciendo conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer, el de acompañar, el de apoyar al Estado colombiano, a su sociedad y a sus tomadores de decisiones particularmente, para que se pueda hacer un abordaje ahora que estamos en medio de la integración del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. Como siempre, agradecer en los controles a Nelson Duarte, quien en el programa nos acompaña, y pues a la profesora Mara Clara Chomín, a la profesora Daniela, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Ha sido muy gratificante poder compartir en este espacio las principales reflexiones del informe, y bueno, reitero la invitación el próximo 24 de noviembre para que nos acompañen en el lanzamiento y entrega del informe, y también para que próximamente entren a las plataformas virtuales del Observatorio de Venezuela para que puedan descargar el informe que hoy les hemos presentado de manera muy sucinta.
Ha sido muy interesante conversar en el día de hoy sobre las recomendaciones que hacemos, o por lo menos algunas de las recomendaciones que hacemos en el informe El Reto de la Integración, y los esperamos a todos el próximo jueves 24 en el Auditorio Yoki de la Universidad del Rosario para la presentación formal de este informe.
Muchas gracias a Chomín y María Clara por la presentación del informe, y esperamos que todos quienes lo puedan leer les agraden mucho las recomendaciones y el diagnóstico que se hizo de la situación migratoria y de lo que viene para la gestión migratoria en este cuatrenio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.